de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
En el sillón de mi cuarto, pienso en ti con mis manos, dice esta canción que nos presenta la cantante española Bebe para arrancar el Expreso de las 10. Y es que el autoerotismo es una práctica muy frecuente entre hombres y mujeres, pero frecuentemente rodeada también de sentimientos de culpa, de vergüenza, un tema del que no se habla ni en la escuela ni en la familia, pero que representa una alternativa para vivir la sexualidad, una forma de conocer el cuerpo o nuestras sensaciones más personales. Y de hecho, no existe mejor forma de practicar sexo seguro, así que el día de hoy te invitamos a conocer algunos de sus beneficios. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, en la asistencia Ibis Rivera y Carla Ochoa, Isabel Cruz en la investigación testimonial, en la operación técnica Alejandro Coronado, Karen Barajas en las redes sociales. Como siempre saludamos a nuestras emisoras regionales ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta y el área metropolitana de Guadalajara.
¿Qué hay de malo en procurarse placer a uno mismo? Nada. Nada de qué avergonzarse. Nada de qué sentirse culpable. Sin embargo, hasta las personas más abiertas, más sexualmente liberadas, parecen pasar apuros a la hora de abordar esta cuestión. Masturbarse debería considerarse algo natural, algo primordial que forma parte de nuestras vidas, exactamente igual que comer o dormir. Hay muchas razones para autosatisfacerse, aunque luego no se lo contemos a nadie. Básicamente es liberador, divertido y sano, tanto que hasta la Organización Mundial de la Salud ensalza sus virtudes. Algunas razones son: para aprender a sentirte cómodo en tu propia piel, para descubrir lo que más te va, indispensable para compartirte mejor, porque conocer cómo reacciona tu cuerpo te da seguridad en tus relaciones de pareja. Hoy en el Expreso de las 10 te daremos algunas razones para el autoerotismo. Nos acompaña en cabina la doctora Laura Flores, a quien recibimos con mucho gusto, como siempre. Arrancamos.
Y la doctora Laura Flores es especialista en medicina sexual, profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad. Me da mucho gusto saludarla.
A mí también me da mucho gusto. Gracias por la invitación y buenos días a todos.
Doctora Laura Flores, pues hablar del autoerotismo de pronto no es algo que se dé ni en la escuela ni en la familia. A veces nos cuesta trabajo incluso hablar del tema.
Claro que sí, porque he estado rodeado de ocultamiento, de tabúes a lo largo de la historia, totalmente. Porque como se había visto la sexualidad como con una función reproductiva y al todas las demás actividades que no tuvieran una intención reproductiva, pues estaban como que descartadas, sobre todo aquellas que fueran en búsqueda únicamente de placer, precisamente porque había que estar controlando mucho las cantidades de placer, porque primero está el deber, ¿no? Decían, entonces, hay que hacernos productivos, hay que hacer todo lo que debemos hacer para por todos los demás, y el placer, pues, está si alcanza el tiempo o no, ¿no? Y el temor que siempre se ha tenido al placer en todas las, pues yo creo que las épocas históricas, de que una persona no pueda controlar también las dosis de placer. Entonces, el hecho de que una persona disfrute plenamente la sexualidad y le encuentre el lado placentero y lo disfrute y lo busque, siempre nos lleva a pensar socioculturalmente que esta persona se va a desbordar, va a perder el control, cada vez va a querer más, o sea, como si fuéramos así, ¿no? En realidad, todos los seres humanos. Yo digo, no, si las cosas placenteras, bueno, también placentero es sacar un 100 en una clase, y entonces, pues, que nos dejen, ¿no?, sacar un 100, porque entonces nos vamos a desbordar en sacar puros 100.
Claro.
Sí, ¿verdad? Si así fuera la conducta.
Recuperamos un artículo que nos encontramos en el sitio de Facebook de nuestra invitada, la doctora Laura Flores, donde se habla que el autoerotismo es liberador, divertido, que incluso la Organización Mundial de la Salud promueve y reconoce sus beneficios.
Claro que sí, es que la realidad es que el autoerotismo, lo dice Betty Dodson, una sexóloga que ha estudiado muchísimo por bastantes años este tema, es nuestra vida sexual básica. Y ya lo decían desde los primeros precursores de la sexualidad en Alemania, donde nació la sexualidad, le llamaban modo primario de relajación sexual, ¿no? Y Betty Dodson dice, es la vida sexual básica porque es una función, el erotismo, la respuesta sexual, la sexualidad del individuo, es una función, hay una función sexual como la función cardiovascular, como la función cardiorrespiratoria, porque se le ha descubierto que hasta prolonga la vida, el ejercicio sexual, ¿no? Sexo erótico. Entonces, tenemos que conocerlo y reconocerlo para luego compartirlo con alguien y ya en una relación de a dos o de tres o de los que quieran, ¿no? Pero si no conocemos nuestro cuerpo, cómo funciona, qué nos gusta, qué nos disgusta, dónde sentimos más, dónde sentimos molestia, ¿cómo podemos compartir con alguien esta situación?
Claro, y según esos planteamientos debería considerarse algo natural, al igual que comer o dormir, por ejemplo.
En Radio Universidad, escuchamos tu voz.
¿Consideras que la masturbación es saludable?
Sí.
¿Por qué?
Te ayuda a conocerte, a saber lo que te gusta, también te desestresa. Creo que sí.
¿Por qué?
Porque ayuda en una cierta manera al hombre a, si no tiene relación sexual, pues pueda tener una satisfacción personal.
No. ¿Por qué? Porque creo yo que te trae muchas consecuencias. Y creo que una, la más mencionada, es la eyaculación precoz. Sí, y si tú eres un eyaculador precoz, creo que no vas a satisfacer a tu pareja o con quien estés, porque simplemente a los 5 minutos terminaste. Y creo que no es lo ideal. Creo que lo ideal es disfrutar el tener sexo.
Algunas de las personas entrevistadas comentaban acerca de las ventajas o beneficios que puede representar el autoerotismo. Sin embargo, esta última persona mencionaba una vinculación con la eyaculación precoz. ¿Puede existir?
En parte pudiera ser en algunas personas, pero no tiene que ver con que la persona practique la masturbación o autoerotismo, como se le llama más correctamente ahora, sino que tiene que ver con que hace un hábito de una respuesta demasiado rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes, como es un acto prohibido por los padres, entonces se masturban muy rápido y entonces se encierran, pero si pasan 3 minutos ya les están tocando la puerta, ¿no? ¿Qué estás haciendo? O quieren abrir la puerta. Muchos jóvenes no pueden poner el seguro en su cuarto, no tienen un solo lugar privado en su casa, y entonces los papás, cuando saben que cierran la puerta y oyen total silencio, abren la puerta de repente, ¿no? Y entonces el joven está muy apresurado, hombres y mujeres, pero más los hombres, que es quienes empiezan más en la pubertad por cuestión cultural, no fisiológica.
Sí.
Y entonces aprenden a eso, luego, pues si lo hacen en el baño, luego de repente empiezan con la novia y también empiezan a escondidas y empiezan a tener algo de ejercicio erótico, y si empiezan a tener relaciones sexuales, pues es o en el carro o en el cine. O
y
en
siempre de esta manera apresurada y hasta cierto punto ansiosa, ¿no?
Claro, con mucha ansiedad de ser descubiertos, de que todo salga bien. Llega el momento en el que tienen todo el tiempo y todo el espacio, pero su cuerpo está acostumbrado a un tipo de respuesta. Entonces, no tiene que ver con que hayan practicado la masturbación, sino la forma en cómo la practicaron, siempre, por años, rápida, ¿no? Entonces, puede ser. Sin embargo, hay muchos hombres que comentan en consulta que así la practicaron rápidamente, y a la hora de estar con una pareja, se incorporan al ambiente de todo su tiempo, todo su espacio, y no eyaculan rápido. Entonces, no ha podido ser comprobado que sea una causa obligatoria para provocar eyaculación rápida, y esto es muy importante aclararlo.
Sí, y además te puede ayudar a identificar tus reacciones y conocer algunos de los límites o momentos de las reacciones de tu propio cuerpo.
Claro que sí, Alonso. Por eso es importante que los papás les demos el espacio para que conozcan su cuerpo, así como queremos que conozcan cuánta capacidad tienen de acondicionamiento físico, que conozcan su sistema digestivo, a ver hasta dónde pueden comer, qué les daña, qué no les daña. Les prohibimos, curiosamente, que conozcan esta función favoreciendo después situaciones de mucha ansiedad y muchos problemas de pareja, precisamente porque no conocen su reacción. Entonces, los y las jóvenes tienen que conocer cómo reacciona su cuerpo, y entonces, si se dan cuenta que están con mucha ansiedad, pues practicar ejercicios para bajar la ansiedad. Si se dan cuenta que tienen dificultad a veces para llegar a un orgasmo y una eyaculación, pues también buscar formas, buscar alternativas, pero no les damos tiempo de autoobservarse. La realidad es que la mayoría de los jóvenes lo que buscan es el placer, la relajación, el alivio de la tensión sexual, tener unas vesículas seminales vacías, pues porque causan tensión y causan molestia, y esto es lo que hacen rapidísimo, pero no les damos oportunidad de que lo hagan lento, conociéndose cómo va la excitación, cómo aumenta, si la pueden parar, si la pueden modificar, si la pueden prolongar.
Eso lo descubres allí.
Sí. Totalmente, o sea, se descubre, pero se descubre casi siempre después.
Claro.
A veces se descubre ya en consulta, porque nunca han tenido eso. Con una pareja también les da ansiedad no quedar bien, y entonces tienen que ir a consulta. Para lo primero que les pedimos es tiempo, ¿no? O sea, tienes que darte tu tiempo.
Entonces, una recomendación para padres de familia es evitar esta persecución o esta hipervigilancia, los regaños y esta vinculación con algo malo.
Claro, totalmente. O sea, es una función natural del organismo y tendríamos que permitirlo como padres. Hay que, primero como padres, hay que hablar y decir qué queremos con nuestros hijos e hijas sobre la masturbación y tomar una decisión. Y luego decir qué les vamos a decir, qué les vamos a sugerir, porque no podemos prohibir, porque lo van a hacer. ¿no? No podemos tampoco decir lo vas a hacer cada tantos días. Nosotros no somos quienes vamos a regular, pero sí vamos a dar recomendaciones y vamos a decir lo que nos gustaría que se hiciera. Cada joven va a decidir.
Claro, y permitir que la puerta esté cerrada y respetar esa puerta
tocar
cerrada.
Tocar antes de entrar, por favor.
Fundamental. Hoy que estamos hablando acerca de las razones para el autoerotismo.
Vengan, vamos a hacerlo ahora que no hay testigos.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Cosas maravillosas pasarán!
Más razones para el autoerotismo. Porque es la mejor escuela. ¿Cómo pretendes enseñarle lo que te gusta o lo que no te gusta si no lo sabes ni tú? Para probar cosas nuevas. Luego, si quieres, ya las harás con alguien. Porque no tienes pareja. O la tienes, pero en este momento no te apetece compartirte. Prefieres centrarte en ti mismo. O la tienes, pero ahora no tiene ganas, no puede o no está, y tú no quieres renunciar a tu sexualidad. Porque no has llegado durante el coito. O porque sí has llegado, pero quieres más.
Continuamos. El día de hoy nos acompaña la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad, con quien estamos hablando acerca de las razones para el autoerotismo. Y bueno, pues finalmente, ¿quién ha dicho que para obtener buen sexo hace falta practicarlo en pareja, doctora Laura Flores?
Pues sí, no necesariamente. Lo que pasa es que son dos cosas muy diferentes, sí. ¿No? La realidad es que cuando una persona está autoerotizando, o sea, se está masturbando, está centrada en sí misma, en sus propias sensaciones, o en sus propias fantasías, y lo puede hacer con muchas intenciones, como estábamos escuchando en la cápsula, ¿no? Por el simple placer, por relajar la tensión sexual, o sea, porque siento ganas, pues, y no tengo disponible en este momento una pareja, o no quiero buscar a mi pareja ahorita, porque a veces, como decía, con la pareja no logré el orgasmo y tenía ganas de un orgasmo, y entonces puedo lograrlo así, o porque quiero más, ¿no? Para relajarme, porque fisiológicamente un orgasmo produce relajación muscular y produce endorfinas que son analgésicos naturales, entonces el cuerpo se siente un poquito mejor, ¿no? Entonces puede ser también para eso, para quitar los cólicos menstruales. Esto es algo que, bueno, desafortunadamente los ginecólogos no lo pueden recomendar a sus pacientes porque a lo mejor no lo entenderían, pero un buen orgasmo disminuye los cólicos menstruales, entonces también eso es. Por a veces, bueno, hay razones en investigaciones. Por ejemplo, Carol Rinkley, una estadounidense, hizo investigaciones donde una de las 10 razones que decían las mujeres, eran mujeres las que entrevistó, decían para quitarme el aburrimiento, ¿no? O sea, si no tengo nada que hacer, pues también puede ser una actividad para que... Hay muchísimas razones. El autoconocimiento corporal, el autoconocimiento de la de cómo reacciono. Hay mujeres que dicen, es que cuando yo me estoy, por ejemplo, masturbando, yo puedo hacer caras, puedo gemir, puedo todo, y no hay nadie que me enjuicie,
claro, o
no
te
me da pena
observada,
que me vean,
por ejemplo.
Y no estoy observada. También es, me dedico por completo a mí, no estoy al pendiente de otra persona, entonces es otra cosa. Pero no son sustitutos, esto es muy importante saberlo, ¿no? La relación de pareja tiene otras cosas que no nos da la masturbación, ¿no? Pues nos da la complicidad, el reforzamiento afectivo, la comunicación corporal, el privilegio de estar en una entrega completa con otra persona. Entonces son cosas muy diferentes, pero si nosotros aprendemos a responder eróticamente, o sea, la respuesta sexual, la excitación, el orgasmo, en lo individual, es más fácil compartirlos, es más fácil Salir a bailar con alguien cuando ya sabes los pasos básicos, ya al menos, o moverte, o al menos ya no pisas tanto, ¿no?
Cierto, lo cual se agradece, desde luego.
Exactamente. Entonces, eso es, ¿no? Esa, si yo ya sé cómo respondo, además, se enriquece mucho la relación de pareja, porque puedo también guiar a mi pareja. A veces estamos, hombres o mujeres, con la pareja en total silencio, nos desconocemos o no nos conocemos muy bien, y queremos que el otro o la otra adivinen dónde tocarnos, cómo tocarnos, qué nos gusta, y luego nos enojamos porque no lo hacen así.
Que te lea la mente.
Exactamente, entonces se puede guiar con palabras, con gestos, a lo mejor tomando suavemente la mano de la otra persona y presionando o quitando la presión. O sea, vamos, hay muchas formas de decirle a la otra persona, pero tenemos que conocernos. Yo digo, es como ir a cenar y no saber manejar los cubiertos y no saber cómo pedir una carne o un vino o un refresco, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces, llegar a una cena y que digan, ¿qué va a ordenar? Y que diga uno, lo que tú quieras o lo mismo que él, pues entonces te vas a aguantar. Y si te gusta o no te gusta, ni modo, no dijiste lo que tú deseabas, ¿no?
A veces por cuestiones culturales pensamos que el autoerotismo o la masturbación es solamente cosa de hombres.
¿Tú crees que las mujeres practican el autoerotismo?
Sí, para sentir placer.
¿Qué maneras conoces de practicar el autoerotismo?
Con los dedos o juguetes, no sé.
¿Consideras que es positivo o negativo esta práctica?
Negativo, porque para eso se supone que está el hombre, ¿no?
¿Qué deberían aprender los hombres para mejorar la estimulación de sus parejas?
Es la comunicación. Pues sí, si se hablan y dicen, no, pues tengo ganas, pues sobres, ¿no? Si no, pues...
¿Qué dice la persona entrevistada? Pues para eso están los hombres, ¿no?
Sí, lo entiendo perfectamente, porque así no lo han enseñado, sí, ¿no? Pero la realidad es que la función de la pareja no sería únicamente, pues, quitarnos las ganas o quitarles las ganas a ellos. Porque, pues, sí sería a veces fungir como un objeto, ¿no? Porque si mi pareja no tiene ganas, pero yo le digo, oye, yo tengo ganas, quítame las ganas, ¿no? A lo mejor, órale, posiblemente, pues sí, es pura chamba, ¿no? No es en realidad un reforzamiento. La relación de pareja va mucho más allá de relajar la tensión sexual, que eso es quitar las ganas, ¿no? Que está bien, claro que es como ir a cenar, lo he dicho yo, ¿no? Con la pareja, no solamente vas a quitarte el hambre, vas a platicar, a reír, a pasar un buen rato, a reforzar a sus afectivos, a disfrutar junto con tu pareja, tener compañía. Entonces sí es diferente, pero sí entiendo porque nos han educado mucho para eso. Y luego decimos, por ejemplo, en parejas que viven juntas o que están casados, que descubren uno al otro masturbándose y dicen, bueno, ¿para qué me tienes a mí? No, es que a ti te tengo para muchísimas cosas que una masturbación no me puede dar, ¿no? O sea, exactamente para compartir el amor, el cariño, para una comunicación corporal, pero no para esto. Entonces, no es para eso solamente la pareja.
Se ha comunicado Pumita, una de nuestras radioescuchas, dice, el autoerotismo muchas veces es mal visto por las religiones y crea tabú. Por ello, sobre todo en las mujeres, es muy difícil aplicarlo, ya que la educación hace verlo y sentirlo como un acto malo, pero realmente ayuda a descubrir y conocer y mejorar la vida sexual con la pareja. ¿Hay mujeres, por ejemplo, que no practican el autoerotismo o algún otro tipo de práctica sexual, llegado el caso?
De acuerdo a las estadísticas, sí, sí lo hay. Hay más mujeres que no practican el autoerotismo que hombres que no lo practiquen. La característica, según las investigaciones, es que las mujeres empiezan a practicar el autoerotismo un poco más tarde que los hombres, porque como los hombres tienen una necesidad eyaculatoria, que esa sí es fisiológica, porque las vesículas seminales se llenan y hay que vaciarlas, yo lo comparo con, es como pedirles a los jóvenes que no vacíen su vejiga nunca, es imposible, ¿no? A un hombre o a una mujer decirle, oye, no vacíes tu vejiga, pues tiene una capacidad, y si no hago yo por vaciarla, se va a vaciar sola, ¿no? Al final de cuentas me voy a orinar. Entonces, los hombres producen semen las 24 horas del día, todos los días. Y entonces las vesículas seminales son unos órganos, unas bolsitas que están abajo de la vejiga, que tienen una capacidad y se llenan, y cuando se llenan empiezan a molestar, empiezan a causar sensaciones como diciendo, oye, vacía esto, ¿no? Porque están llenas, y si no lo hacen, pues a veces en el sueño, en la noche, sale, de alguna manera tiene que salir. Entonces, por eso empiezan más pronto, por una necesidad que el organismo siente, en una molestia, y todo esto, el organismo cómo les avisa. Así como cuando nos falta glucosa o alimentos, empezamos a pensar en alimentos. Cuando a una persona, en el caso hablando de los hombres y la eyaculación, tiene las vesículas seminales muy llenas, hay mucha abstinencia eyaculatoria, empiezan a tener fantasías sexuales, o sea, empiezan a tener pensamientos sexuales porque el organismo es sabio y dice, bueno, hay que vaciar esto, ¿no? Y entonces, pero las mujeres como no tenemos, sí tenemos tensión sexual, pero como no tenemos eyaculación, hablando de vesículas seminales que se llenan, o algo así, podemos aguantar más, entre comillas, y luego nos educan con que no debe de ser, porque nos quitamos la virginidad, porque nos provocamos infecciones, todas esas cosas dicen, ¿no? Entonces tenemos más temor. Y la mujer madura eróticamente más lento que los hombres. Conforme va madurando cognitivamente, se da cuenta de que son derechos, de que son necesidades, de que se pueden hacer, de que no hay por qué no, de que no es el terrible pecado, y entonces tardan un poquito más. Entonces encontramos esa diferencia, por ejemplo, cuando el 90% de hombres se está masturbando a los 19 años, por ejemplo, solamente el 60% de mujeres lo hacen. Que 60% es un porcentaje también importante, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres? No lo decimos porque somos más juzgadas, ¿no?
Por estas cuestiones culturales de las que hablamos.
Ninfómana, que quién sabe con cuántos ha de estar andado ya, ¿no? No aguanta, qué bárbara. Entonces, las mujeres también callamos más eso, los hombres entre broma y broma, entre unos y otros, sobra que den por hecho, ¿no?
Y bueno, en medio de este silencio aprovechamos la visita de la doctora Laura Flores para aclarar algunas inquietudes de las personas entrevistadas.
¿Qué le preguntarías a una sexóloga?
Bueno, quiero preguntar que si no está uno activo sexualmente, pega el cáncer. Y también si uno mismo se puede tocar para evitar eso.
Esto se ha escuchado muy frecuentemente, que si no tiene, si una mujer no tiene actividad sexual puede desarrollar cáncer. Y la pregunta de la persona entrevistada es si el autoerotismo en este contexto, si es que aquello fuera verdad, podría ser una alternativa preventiva, por ejemplo.
Sí, bueno, en primer lugar, no es cierto, es un mito de muchos años.
Importante aclararlo.
Sí, importante aclararlo, que no, a la mujer no le va a causar cáncer. Pero es lógico que la mujer tenga tensión sexual, o sea, tenga ganas, porque es una función natural del organismo. Y claro que el autoerotismo le va a resolver muchas cosas. Está comprobado que el orgasmo, ya sea en pareja o sea de forma individual, produce lo que decíamos, endorfinas, que son analgésicos naturales, mejora la utilización de la serotonina, que la serotonina es la hormona que previene la depresión, produce oxitocina, que da la sensación de apegarse más emocionalmente, como está más cariñosa, más así, dopamina es la hormona de la recompensa, o sea, la gente se siente bien, satisfecha con la vida. Entonces, hay muchos neurotransmisores que se modifican con un buen orgasmo, y además hay estudios, investigaciones serias de seguimientos por décadas de grupos sociales en Estados Unidos, en Holanda, en Cuba, donde tener orgasmos con frecuencia puede aumentar hasta 10 años la expectativa de vida, ¿no? Entonces, bueno, 10 años son 10 años, yo creo que vale la pena luchar por ellos, ¿no?
Pues son las recomendaciones de la doctora Laura Flores, quien nos habla el día de hoy de las razones para el autoerotismo.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos. Los ritmos del corazón.
Hoy que estamos hablando acerca de las razones para el autoerotismo, vamos a escuchar un poco de música. Se trata de El Tri con un tema titulado Masturbado.
Estoy masturbado. turbado que ayer. Estoy más turbado. Más turbado que ayer. Nena, tú tienes la culpa por no usar brasier. Por no usar brasier. Me tienes babeando sin poder parar. Me tienes babeando sin poder parar. Nena, tú tienes la culpa por no usar brasier. Por no usar brasier. Más turbado que ayer. Más turbado que ayer. Soy más turbado que ayer. Estoy más turbado que ayer. Nena, tú tienes la culpa por no usar brasier, por no usar brasier. Más turbado que ayer. Más turbado que ayer.
Y continuamos el día de hoy con la visita de la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual y profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se han comunicado dos de nuestros radioescuchas. Desde luego agradecemos la confianza que nos brinda Fernando. Nos dice, la masturbación es algo natural, parte de la vida, íntimo y personal, que si la practicas debes tomarte tu tiempo y no hacerlo a las carreras, ya que uno se acostumbra a este ritmo y a la hora de tener relaciones te afecta porque no encontrarás alguna pareja que siga este ritmo. A mí me afectó porque duró mucho por haberme acostumbrado a este ritmo. Y Cristian también nos comenta, me cuesta mucho trabajo llegar al orgasmo, tardo mucho tiempo y como que me distraigo con cualquier cosa. A veces hablamos de la eyaculación rápida, pero se habla muy poco de la eyaculación retardada, doctora Laura Flores.
Sí, claro que sí, es otra dificultad del control de la eyaculación, así como, exactamente como dices, y muchas gracias a Fernando y a Cristian por la confianza, se puede una persona perder el control y eyacular demasiado rápido, hay otras personas que les cuesta mucho trabajo, y sí, también tiene que ver con un problema de ansiedad, tiene que ver con una situación muchas veces relacional, porque a veces no les cuesta trabajo eyacular en el tiempo que quieren en la masturbación, sin embargo, con una pareja sí, habría que hacer esa diferencia, si es en todos los momentos y además si al final de cuentas llegan a eyacular o si no llegan a eyacular, esa sería eyaculación inhibida. Y generalmente sí son dificultades en el control que tienen que ver básicamente con ansiedad y a veces con aprendizajes, pero sí es un problema con la pareja y sí es un problema con la propia persona porque se angustia, que tiene relativamente fácil solución.
Y justamente esa era la pregunta que tenía guardada. ¿Qué técnica se utiliza, por ejemplo, para abordar disfunciones o situaciones como estas?
Bueno, en el parte de la terapia sexual y se incluye un poco de terapia de pareja si es que esto se presenta con la pareja y esta persona tiene pareja. Pero técnicas son también ejercicios. En algunos casos en la eyaculación retardada, sobre todo en la inhibida, se puede ayudar con algún medicamento. Pero sobre todo vamos a dar técnicas de control de ansiedad, de manejo de ansiedad. Hay una terapia que se llama cognitivo-conductual que habla de muchas técnicas para manejar la ansiedad, desde respiratorias hasta relajación muscular, hasta el mindfulness, que es un tipo de meditación occidental que está muy de moda ahorita, y que da mucho, muy buen resultado en todos los problemas de ansiedad, de estrés, de insomnio, etcétera.
Bueno, pues estas son unas razones más para el autoerotismo.
¿Tú crees que las mujeres practican el autoerotismo?
Yo creo que sí.
¿Por qué?
Porque pues, como toda necesidad del ser humano, llega un momento en donde en su intimidad quieren explorar y pues así lo hacen para sentir sensaciones.
¿Cómo te imaginas que lo hacen?
Pues yo creo que al principio pueden explorar con la mano y poco a poco con algún objeto que les sientan satisfacción.
¿Consideras que es positivo o negativo esta práctica?
Creo que es positivo porque así, cuando estés con alguien, ya sabes más o menos cómo te gusta y se puede enriquecer el encuentro.
¿Qué crees que deberían aprender los hombres para mejorar la estimulación de sus parejas?
Pues yo creo que primero le deben de preguntar a su pareja qué es lo que les gusta y de ahí partir y pues poner todos los aditamentos para que sea más placentero el encuentro.
Otra de las razones para el autoerotismo es que es una práctica de sexo seguro y no liarte con la primera persona que pasa por esta tensión sexual de la que hablabas anteriormente, doctora Laura Flores.
Claro que sí, totalmente de acuerdo, porque a lo mejor una persona entre, por ejemplo, si termina con una pareja y en lo que busca otra pareja o encuentra otra pareja que llene sus expectativas de confianza y de todos los aspectos, pues no tendría que recurrir a tener aventuras ocasionales para satisfacer eso, y que eso es mucho más frecuente culturalmente en los hombres. Hay hombres que cuando terminan una relación de pareja van y buscan, por ejemplo, trabajo sexual o aventuras ocasionales de algún bar, de algún antro, porque dicen, bueno, de alguna manera tengo que estar satisfecho, ¿no? Y a muchos de ellos no les gusta el autoerotismo y dicen, es que no me gusta masturbarme, y es por toda esa connotación de pecado, de prohibición, y además porque hubo durante un tiempo en los años 30 y 40 donde había un nombre Alfred Kinsey que decía que posiblemente algunos hombres homosexuales fueron homosexuales porque se masturbaban y entonces se enamoraban de su propio pene y del cuerpo masculino, y entonces pues fue una teoría que salió por ahí, que bueno, que no siguió durante mucho tiempo, pero sí hizo en su época, siendo de una persona, entre comillas, autoridad en la materia, pues entonces sí causó. Y no sé si algunos hombres todavía puedan tener algunos información equivocada de aquellos tiempos.
Claro, a veces hay que cuestionar también ciertas creencias, claro, finalmente, ¿no? Porque claro, nos provocan ansiedad.
Sí.
¿Tú crees que si una persona que tiene pareja se masturba, significa que hay un problema con la pareja?
No, pues simplemente tuvo ganas y lo hizo.
No, existe la experimentación. Aunque haya una pareja, existe la intimidad propia, no necesariamente compartida.
Y una de esas creencias es justamente que si tienes una pareja no deberías tener autoerotismo.
Sí, es una creencia errónea, desafortunadamente. Las parejas generalmente tienen diferente frecuencia de deseo sexual, y ese es un gran motivo de consulta que se resuelve también muy fácil porque van por eso, ¿no? Es que yo tengo más deseo sexual que ella, o yo tengo más deseo sexual que él, y entonces le pido y no quiere, y empiezan a enojarse, porque creemos que la pareja nos debe de satisfacer, lo que decían hace rato, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué te tengo? ¿No? Y la realidad es que los encuentros de pareja tienen que ser voluntarios. Es, repito, es como decir, queremos ir a cenar los dos, vamos a cenar los dos, pero si yo no tengo hambre, una de dos, o te acompaño mientras cenas, o número dos, abre el refrigerador, hazte algo, o allá hay algo y cómetelo, ¿no? Entonces, las parejas deberían de dejar los encuentros sexuales para cuando los dos quieren, los dos tienen deseo y lo van a disfrutar los dos, y ninguno está obligado por sus deberes conyugales o de noviazgo o de pareja. Y la masturbación para cuando hay más frecuencia de deseo, que la pareja, por ejemplo, es otra de las razones para la masturbación. Entonces, no tendría que la pareja, ni el hombre, ni la mujer, ni ningún otro, o sea, ni quien sea la pareja, no tendrían por qué obligarse a tener relaciones porque soy tu pareja. O sea, para eso me casé contigo, para eso estoy contigo, entonces, ¿para qué te quiero? ¿Serás culpable de que me busque otra? Y todas esas cosas que se van, no, es que no es para eso, es... Si yo te motivo para que tú disfrutes mucho la relación sexual, vas a querer tener una relación sexual. Si yo te invito a cenar y no la vamos a pasar bien padre, vas a querer. Si no, me vas a decir es que tengo mucho sueño, ¿no? Mejor prefiero dormirme o me duele la cabeza. Entonces, la relación sexual tiene que ser motivante, no para que me cubras una necesidad.
Esto llega a convertirse en un problema de pareja, es decir, que se viva como una infidelidad el que uno de los integrantes de la pareja practique el autoerotismo o la masturbación.
Hay hombres y mujeres que así lo ven así, como entonces lo descubrí, casi, ¿no? Dicen, ¿verdad? Porque hay que espiarlos y o espiarlas y luego se descubre y se sienten con el derecho de enojarse y entonces, ¿para qué soy yo? Ya no te gusto, ya no te importo, o porque lo estás haciendo, es que no te lleno. Entonces, hay muchísimas, muchísimas preguntas y dificultades en la pareja que se resolverían diciendo precisamente como decían en la cápsula que escuchamos. La intimidad de cada persona, la intimidad individual, tendría que respetarse. Y el hecho de que una persona que tenga pareja continúe con la masturbación no significa que la pareja no la llena, que no la quiere, que le es infiel, que ya no le gusta, es tengo más necesidad y además a veces lo que quiere uno es bajar la tensión sexual, tener placer sin estar al pendiente de la otra persona, lo que decíamos, ¿no? Entonces, si yo tengo ahorita ganas, es como aprender a disfrutar una nieve de limón y de vainilla, son muy diferentes, pero a veces se me antoja la de limón, aunque haya de vainilla, ¿no?
Son sensaciones, vivencias diferentes.
Totalmente diferente, no son sustitutos.
La masturbación también es una alternativa en la vida sexual de las parejas, integrarla como una práctica.
Sí, claro que sí. Aquí, muy interesante lo que dices, Alonso, porque quiero decir, una pareja no masturba a otra, porque masturbación precisamente se ha tratado de quitar esa palabra, que el autoerotismo, auto es hacia uno mismo. Entonces, masturbarse solamente la propia persona, porque eso significa, ¿no? Estimulación de genitales por uno mismo. Entonces, pero las parejas pueden masturbarse en compañía, me estoy refiriendo a que uno esté autoerotizando, o sea, estimulando sus genitales y la otra persona los suyos propios. De eso también se aprende mucho porque uno puede aprender cómo se toca a la otra persona, qué le gusta, qué le disgusta, qué tan rápido, qué tan lento, dónde más toca. Número dos, ver a la pareja en una respuesta sexual excitándose y tener un orgasmo y compartir eso puede ser desde muy excitante, muy placentero y de mucho aprendizaje. Cuando la pareja no tiene coito, o sea, no hay penetración ni nada, y unos a los otros se estimulan manualmente, no es más que estimulación manual, de erotismo en pareja, pero no le llamamos masturbación porque ese es auto. Sin embargo, si entendemos que así se dice comúnmente entre los jóvenes, ¿no? Nos masturbamos mutuamente y ya sabe uno que se refiere a que tienen un buen faje con tocamientos de genitales, pueden llegar al orgasmo y no hay penetración.
Estas son algunas razones para el autoerotismo.
¡Conciencia jamás la he tenido! ¡Jamás!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Muy bien!
Galería de Pensamientos. En todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo, la imaginación. Octavio Paz.
Hoy estamos hablando de las razones para el autoerotismo con la compañía de la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual y profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad. Se ha comunicado una de nuestras radioescuchas y nos dice, soy una mujer que nunca había tenido problemas con la práctica del autoerotismo, pero hace un año o dos meses me convertí en mamá y mi vida se tornó física y emocionalmente mamá. Ahora he intentado en diferentes ocasiones el autoerotismo y no logro concentrarme. ¿Alguna recomendación? Nos comenta además que que su vida sexual con su pareja no tiene problema, pero nos dice nuestra radioescucha, extraño la mía. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué reflexión le invitarías?
Totalmente entendible. Gracias por la confianza. Yo creo, ahí hay una clave, dice, no logro concentrarme. Yo creo que hay demasiado, ser mamá es un giro de 180 grados, ¿no? Y yo creo que hay que hacer, aquí lo ideal que yo estoy pensando ahorita son técnicas de lo que comentaba hace rato, mindfulness, o que también se llama, aunque en español es atención plena, es más conocido como mindfulness, llenar la mente, ¿no?
Como estar
en
el presente, digamos.
Sí, es una técnica de meditación occidental porque toma muy poquito tiempo. Se puede hacer mindfulness en un minuto, en cinco, en ocho, no como las meditaciones orientales que se necesita media hora, poner la mente en blanco, que esas cosas son difíciles para nosotros.
Claro.
Yo le invitaría a que buscara en internet, por ejemplo, mindfulness o atención plena y viera todo esto. También hay videos en YouTube sobre esto, y si no, pues también estoy a sus órdenes, porque yo creo que no es más que lograr otra vez focalizar atención y ver qué está dificultando esa atención, ¿no? Que puede ser el tiempo, las actividades, a lo mejor sensación de esto es un poquito egoísta, ¿no? Lo que sea, pero yo creo que tiene fácil solución y felicidades por seguir buscando la plenitud.
Claro, porque llama la atención que nos dice, con mi pareja todo está muy bien, pero extraño mi propia experiencia,
claro,
lo cual es totalmente válido.
Sí.
Otra persona dice, si practicaste el autoerotismo a los 6 o 7 años, ¿eso interviene en el desarrollo de los genitales en la pubertad?
No, definitivamente no. No sé si se refiere a que hay algunas creencias de que el estirar el pene, por ejemplo, en el caso del autoerotismo masculino, hacia un lado o hacia otro, provoca que se enchueque o que se curve. No necesariamente, no es así, y menos a los 6 o 7 años. No hay ningún problema con el desarrollo de la pubertad.
También otra persona, de forma anónima, nos comenta, tengo un nieto que se masturba desde el año y medio. Tiene 6 años actualmente y lo hace constantemente frente a cualquier persona. ¿Qué puedo hacer ante este caso? Es lo que nos pregunta.
Sí, habría que particularizar, señora, pero la mayoría de los niños que empiezan a estas edades es una situación de ansiedad. Es una situación de mucha ansiedad por otras cosas no sexuales, obviamente, pero por ahí se saca, como otros niños lo sacan chupándose el dedo, jalándose el cabello, etcétera. Pero antes de esto, habría que ver si no tiene dificultades para orinar, si no tiene una fimosis, o sea, el prepucio de su pene cerradito que le esté causando irritación y comezón. A lo mejor, a veces en la ansiedad, los niños tocan su pene, descubren que tiene una erección refleja por tocarlo, y pues eso les gusta o les divierte la sensación, son órganos sensibles, y lo continúan. Pero si se, mientras más regaño, o sea, por ejemplo, haya y todo, va a haber mayor ansiedad y se vuelve un círculo. El que lo haga en público, a mí me pudiera llevar a pensar que hubiera alguna, a lo mejor, comezón o alguna cosa así. Pero hay que ir, por ejemplo, con atención psicológica para un problema de ansiedad primero, ¿verdad?
Y estar conscientes de como adultos, qué presión podemos ejercer también, claro, y hacer más difícil para el chico, sí, la situación, ¿verdad?
Sí, el regaño siempre es contraproducente.
Y finalmente, otro de nuestros escuchas nos comenta lo siguiente. Quiero saber, para evocar y hacer un buen trabajo el autoerotismo, ¿el uso de videos o fetiches sería considerado una desviación sexual? ¿O bien sería patológico? ¿O tiene que ser natural? Es la inquietud que te plantea.
No es considerado ni desviado ni patológico el uso de videos, de fetiches, de aparato, de objetos. Simple y sencillamente, ¿cuándo podríamos considerarlo patológico? Cuando se pierde el control, cuando esta práctica causa mayor ansiedad, cuando deja uno o llega tarde al trabajo, a la escuela, o de visitar a los parientes o de salir con los amigos por estar en esto, ¿no? Hay personas que le dedican hasta 6 horas al día, por ejemplo, a un autoerotismo, y entonces, si están descuidando otras actividades, entonces ya habría que ir a terapia para regular la conducta, no suprimirla, sino regularla, porque lo que se pierde es eso, la regulación de la conducta, pero no es ni desviado ni patológico.
Es importante y eso tranquiliza también, claro, finalmente la información. ¿El autoerotismo, la masturbación se utiliza como una técnica sexológica en la clínica?
Claro que sí, para la terapia de las disfunciones sexuales es muy utilizada esta técnica, siempre y cuando los pacientes estén dispuestos y se sientan bien a hacerlo. Hay personas que dicen, es que a mí esto no me gusta, y entonces, bueno, trabajamos para modificar un poquito estructuras de pensamiento, a ver si logramos que entiendan y visualicen el autoerotismo de otra forma, y si no, tampoco es indispensable para resolver un problema, pero lo resuelve uno en la mitad del tiempo, ¿no? Porque hacer ejercicios en casa, en la soledad, en todo esto para resolver una disfunción es mucho más fácil que resolverlo a través de una relación de pareja donde nos tenemos que ir con más cuidado.
Estaba leyendo en las razones para el autoerotismo que incluso se puede fortalecer los músculos pélvicos.
Claro, ya hablamos de los ejercicios de Kegel, el piso pélvico y todo eso. Sí, eso pues es que es ejercicio sexual, ¿no? Y ejercicio de los órganos sexuales, incluyendo el piso pélvico. Entonces sirve para fortalecer también.
Jonathan se ha comunicado, dice, la mujer debería masturbarse tan libremente desde la adolescencia como los hombres. Creo que si la mujer lo hiciera, lograría conocerse mejor y hasta evitaría embarazos en la adolescencia.
Totalmente de acuerdo, Jonathan. Ojalá, es por lo que estamos luchando, por educar y por que la población vaya cambiando progresivamente su idea sobre la sexualidad y verlo más como un sistema sexual, un sistema del organismo y fortalecer la función sexual. Qué bueno, a mí me da mucho gusto oír tantos comentarios de la gente entrevistada en donde la visión del autoerotismo cada vez es más abierta. Ojalá y vayamos en ese camino.
Pues estamos terminando nuestro programa. Muchísimas gracias a la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Te gustaría compartir algún mecanismo de comunicación, ya sea tu Facebook o tu correo electrónico?
Con mucho gusto. Mi Facebook es doctora Laura Flores -González, ¿verdad? Y el teléfono es 36-12-80-45, a sus órdenes, 36-12-80-45.
Muchísimas gracias, doctora Laura Flores.
Gracias a ustedes.
Te vamos a pedir mencionar dos números, del 1 al 62, para saber quién se va a disfrutar del Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuál te gustaría?
37 y 7.
Muy bien, el número 37 pertenece a Enrique Aguilera y el número 7 a Graciela Flores Hernández. Les vamos a pedir que vengan a nuestras instalaciones para que puedan recoger su pase y puedan disfrutar desde luego del Club Deportivo de la Universidad. Y a todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
saber. O bicho vai pegar. E Deus querendo ou não, pus fogo no jardim já não. Tanto comédia nessa que zomba, vou mandar pro Irajá queimar. Não quero nem saber. O bicho vai pegar. E Deus querendo ou não, pus fogo no jardim Japão.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.